Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión del viernes 12 de enero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a las expresiones de los cubanos, como lo hacen a través de las redes sociales. Tendremos también, como cada día, a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y además, por supuesto, que tendremos más informaciones y los viernes las propuestas que nos tiene Exilda Arjona en su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Iber Pacheco y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Cada vez más cubanos expresan públicamente su frustración por las dificultades para alimentar a sus familias. Iber Pacheco preparó el reporte.
SOS, mis hijos están muriendo de hambre, dice el cartel que colgó hace pocos días en el balcón de su vivienda el opositor José Antonio Pompa López, tras haber sido despedido de la pizzería donde trabajaba en La Habana, en represalia por sus publicaciones denunciando la falta de una debida atención médica para su hijo de tan solo 2 meses de nacido. Según Pompa, quien reside en la calle Vives, en La Habana Vieja, en noviembre nació su hijo menor con el síndrome de Pierre-Robin, por lo que presenta paladar hendido y la mandíbula inferior pequeña, lo que dificulta el poder alimentarlo. Al mes de nacido fue dado de alta del hospital William Soler en La Habana, sin las teteras que necesita, así lo explicó a Martí Noticias.
Lleva unas teteras especiales, nada de eso. El bebé se lo dieron a mi esposa a sí mismo y nosotros, gracias a personas del sitio, pudimos empezar a alimentarlo.
Pero además, Pompa denuncia que en la consulta de maxilofacial del hospital William Soler también se negaron a atender al menor.
Por el problema de la mandíbula que presenta el bebé. Y cuando llegamos aquí había una doctora y ella dijo que no, que ella no sabía nada del caso ese y que ella no podía atender al bebé.
Tras dar a conocer los problemas con la atención médica, Pompa queda sin trabajo por presiones de la seguridad del Estado al dueño de la pizzería donde laboraba en el Vedado La Habana.
Ay, entonces hablaron con el dueño de la pizzería y le dijeron que producto a la video que había sacado el niño y mi actitud política en contra del sistema, le dijeron a él que él no podía permitir que yo siguiera trabajando ahí.
Por otra parte, otra cubana se refiere a la crítica situación alimentaria que vive su familia en un video posteado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se trata de Luisa Robinson, residente en Santiago de Cuba.
Ya hace 4 o 5 días que no cocino y tengo una hija inválida. Y todos los días me pide, mamá, dame pollo, mamá, dame pollo. La última vez que vi un pollo, eso fue hace como un año.
En conversación con Martí Noticias este viernes, una vecina de Yarayabo, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, nos explicaba que la leche de los niños está faltando mientras otros alimentos no se distribuyen desde hace algún tiempo.
Aquí en Yarayabo, el kilogramo de arroz de los niños y de los viejos hace rato que no viene. El aceite tampoco, hace 5 meses que no viene. Y pasó que la leche de los niños se pasan días sin tomar leche.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno cubano debe aceptar la realidad y su responsabilidad por el aumento de los feminicidios y la falta de una ley integral contra la violencia de género que ayude a poner freno a este flagelo. Así lo dijo desde España la presidenta de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga, en un diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
No se puede abrir una nueva etapa para Cuba si persiste la criminalización de todo el activismo cívico en el país, incluyendo el activismo feminista. O sea, hay que cambiar el chip totalmente. El gobierno cubano tiene que aceptar la realidad y tiene que aceptar su responsabilidad, ¿no? Porque ellos, esto, hay dos términos aquí que muchas veces ellos utilizan, ¿no? Uno es el femicidio y otro es el feminicidio. El gobierno cubano, con toda intención, usa la palabra femicidio, porque eso le exonera de responsabilidad. El feminicidio supone que el gobierno de la nación, de cualquier país, no está haciendo lo adecuado para parar esta situación. O sea, no hace medidas efectivas de prevención, no hace programas de contra la violencia, no tiene fiscalías de género. Entonces, es imposible, ¿no? Y de que hay que tienen que establecer las herramientas en toda la sociedad para lograr que esto pare. Y entonces no se entiende que acepten que hay mujeres que mueren sin poner ellos la solución, ¿no? Que tienen que poner como se hace en el resto de los países del mundo. Porque yo vuelvo a insistir que Cuba es el único país del hemisferio occidental que no contempla una ley integral contra la violencia de género. Y eso es una lacra que nuestro país se tiene que quitar, ¿no? Y no veo que se den los pasos adecuados, ¿no? Por eso yo afronto 2024 con cierto escepticismo y dolor.
En el año 2023, las plataformas independientes Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron 88 feminicidios en la isla. En los primeros días de este año han confirmado 2 crímenes machistas.
La artista cubana-española Chanel Terrero publica este viernes su primer álbum, titulado Agua. Europa Press conversó con ella y preparó este reportaje. Let's go.
Chanel Terrero publica este viernes su primer disco bajo el título de Agua, en el que figura su canción Slow Mo, con la que consiguió en 2022 el tercer puesto en Eurovisión, el mejor puesto para el país en el festival en los últimos 27 años. Este jueves, y con la perspectiva dada por el paso del tiempo, la artista ha afirmado que se queda con lo positivo de su experiencia a pesar del hate que recibió tras ganar el Benidorm Fest 2022.
Leo mucho, tanto lo bueno como lo malo. Leo todo el cariño, veo todos los vídeos, intento verlos todos. Cuando salgo a la calle siempre se me acercan personas a darme cosas lindas y a decirme cosas muy bonitas. Y lo agradezco un montón, la verdad. Es muy bonito para mí, es como que me llena la gasolina casi.
No sé qué hacer, tengo un problema.
Asimismo, la artista ha reconocido que ha recibido racismo desde que tiene uso de razón.
No sé quién para decir estas palabras. Lo que yo sí te puedo hablar es de mi experiencia y yo, desde que tengo uso de razón, he recibido racismo y lo sigo recibiendo.
Chanel también ha señalado que lo que menos le gusta de la industria es la tiranía que hay alrededor.
La tiranía a veces sentimos que a veces no nos damos cuenta de que somos humanos y que tenemos millones de capas y millones de sentimientos y emociones y somos muy crueles. Creo que la crueldad sea lo que menos me gusta.
Sobre su disco, Chanel confiesa que está viviendo un estado de enamoramiento adolescente y celebra que el 2024 no podía haber empezado mejor a nivel profesional. Agua, el álbum debut de Chanel, cuenta con 12 temas, 5 de ellos colaboraciones y 7 temas en solitario.
Con 38 minutos, el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Uh-huh. Vamos a poner hoy en Cuba al Día, al servicio de la audiencia, vamos a hacer un resumen del paquetazo, de todo lo que ya el gobierno ha implementado en cuanto al precio de los combustibles, eso, pero no vamos a darlo noticiosamente, sino ya la repercusión que está teniendo. En el campo, claro, al paso de varios días, ya en el campo se ha disparado el precio del combustible, que tienen que comprar los guajiros para poder arar la tierra, echarle al tractor, uh-huh. Y esto va a traer un decrecimiento de las producciones y de lo que se logre producir, claro. Un encarecimiento. Es una cadena lo que ha hecho el gobierno. Sí. Y vamos a buscar las distintas aristas en el campo, en el transporte. Ya hoy las colas en la mayoría de las provincias cubanas. Hablábamos con alguien, Holguín, que dice que es una batalla para ir de Vanes a la capital provincial, Holguín, para ir a un turno médico. Vale 5.500 pesos el transporte. Un salario. El transporte de Holguín a La Habana son $5,000 pesos cubanos y de vuelta, el salario de 2 o 3 meses de un cubano.
No,
es una locura. ¿En qué país del mundo, Alfredo, un pasaje de ómnibus intermunicipal o interprovincial te cuesta el salario del mes? Es imposible.
Eso no se sostiene.
Y entonces es la realidad, de eso vamos a estar hablando con cubanos y con economistas. Y que tengan ustedes buen fin de semana.
Igual para ti, Tomás, ya saben ustedes, la cita a las 2 de la tarde.
Déndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce cuarenta y un minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Human Rights Watch resalta que el año 2023 fue un año terrorífico para los derechos humanos. Al respecto, la agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de Tirana Hassan, directora de la organización civilista.
2023 fue un mal año para los derechos humanos en todo el mundo, así lo afirma la ONG Human Rights Watch en su informe anual publicado el jueves.
We've seen horrific abuses, taking place.
Hemos visto abusos terroríficos en situaciones de conflicto armado. Por supuesto, lo que concentra toda nuestra atención ahora es la situación en Israel, en Gaza, Ucrania. Pero también hay conflictos como el de Sudán que no están llamando la atención internacional. Además de eso, la situación en Egipto y el conflicto en Birmania. Una de las cosas que definieron 2023 es la aplicación de la ira selectiva. Human Rights Watch describe un sistema internacional de derechos humanos amenazado, pero no roto. La organización denuncia en particular la diferencia entre la condena de muchos países a los atentados de Hamas, en contraste con las respuestas más moderadas a los bombardeos israelíes de Gaza.
This is a question of hypocrisy.
Esto es una cuestión de hipocresía, lo que estamos viendo cuando países occidentales y miembros de la Unión Europea ignoran abusos de derechos humanos, ya sea internos o externos, solo para hacer avanzar su agenda. Eso no es más que hipocresía, son decisiones políticas, pero también son decisiones sobre si los países realmente quieren cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Human Rights Watch también lamenta la falta de condena del aumento de la represión en China, especialmente en Xinjiang y el Tíbet, o el trato que los migrantes reciben en la frontera entre México y Estados Unidos.
En Argentina, el gobierno logró el apoyo del Fondo Monetario Internacional al comprometerse a reforzar el ajuste y anticipar un periodo de crisis para estabilizar la economía. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Tras 6 días de conversaciones entre los distintos equipos técnicos, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo técnico para completar la 7ª revisión del convenio con Argentina. Lo anunció primero el Fondo y luego lo ratificó el ministro de Economía, Luis Caputo. El entendimiento es el primero de la era del presidente Milei y reafirma que el gobierno tiene una impronta fiscal y reitera que para que mejoren las variables macroeconómicas, primero se atravesará un periodo de crisis.
Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares.
Sin embargo, el acuerdo ya recibió críticas desde distintos sectores, como remarca el dirigente del Frente de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano.
Es un pacto colonial de dependencia, de saqueo, que es lo que estamos viviendo. No, hay que romper los lazos con el Fondo Monetario, dejar de pagar ya todo concepto de pago de deuda externa para poder invertir en trabajo, salario, salud, educación, que es lo que hace falta.
En el Congreso de la Nación se sigue discutiendo los decretos de necesidad y urgencia, ley ómnibus, con más de 1.200 artículos que el gobierno intenta lograr su aprobación. La mayoría de las bancadas se están oponiendo a las medidas, reconoció el diputado Germán Martínez, líder de la bancada del Frente Peronista.
Le está licuando la mega devaluación que hicieron y se encaminan a hacer otra devaluación en febrero, y que le echen la culpa al Congreso me parece un despropósito. Pero algo más, me parece que lo que están haciendo es generar en el Congreso un marco de presión que es un apriete.
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo, CGT, en su Congreso Confederal confirmó el primer paro nacional y movilización al Congreso contra las medidas del presidente Milei para el próximo 24 de enero, remarcó el secretario general Héctor Daer.
Ante el atropello que significa un DNU que no es constitucional y una ley ómnibus que se está tratando sin que hayamos sido convocados por primera vez en la historia.
El desembolso del FMI tiene como objetivo apoyar las medidas para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de la balanza de pagos. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
12:45, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hanoi, el ex ministro de Sanidad de Vietnam, Nguyen Tan, fue condenado a 18 años de cárcel por un escándalo de corrupción en torno a la producción y distribución de test de COVID-19 a precios excesivos durante la pandemia.
Nueva Delhi, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India dijeron haber hallado lo que podrían ser los restos de un avión militar desaparecido en 2016 en la bahía de Bengala con 29 ocupantes.
Berlín. Decenas de agricultores alemanes bloquean con sus tractores dos carreteras en la frontera con Polonia en protesta por el anuncio del gobierno germano de recortar las subvenciones al sector agrícola.
Helsinki. Las autoridades de Finlandia denunciaron el intento de 11 iraníes de cruzar la frontera con Rusia el mismo día en el que el gobierno finlandés anunció que todos sus cruces fronterizos permanecerán cerrados hasta el 11 de febrero.
Ciudad de México. Funcionarios mexicanos viajarán a Washington en los próximos días para continuar con las conversaciones sobre asuntos migratorios, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tiempo de hablar de ciencia a las 12:47, pues el agua embotellada contiene cientos de miles de pedacitos de plástico, según un estudio. Los detalles con la AFP.
Un estudio comprobó que el agua embotellada tiene muchos más fragmentos de plástico que lo que se pensaba. Los científicos a cargo de la investigación, publicada el lunes en una conocida revista científica de Estados Unidos, contaron una media de 240.000 trozos diminutos de plástico por litro de agua en tres marcas líderes. Esto equivale a entre 10 y 100 veces más que las estimaciones anteriores, lo que plantea posibles preocupaciones en torno a la salud que requieren más estudios. El equipo espera además analizar el agua del grifo, que también contiene microplásticos, aunque en niveles mucho más bajos. Uno de los autores del artículo aclaró a la AFP que no desaconseja beber agua embotellada cuando sea necesario, ya que el riesgo de deshidratación puede superar los posibles efectos de la exposición a los nanoplásticos. La atención mundial sobre los microplásticos ha aumentado en los últimos años. Estos se desprenden de fuentes de plástico más grandes y ahora se encuentran en todas partes, desde los casquetes polares hasta las cumbres de las montañas, llegando al agua potable y los alimentos.
El Pepe.
Puertas del fin de semana, todo listo para los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Bueno, y vamos a comenzar con la noticia del día. La NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano, se reunió ayer a ver si podían reprogramar o reestructurar su calendario para el fin de semana para acomodar una hora más temprano el partido de playoff entre los Dolphins de Miami y los Chiefs de Kansas City, y decidieron dejarlo a las 8 p.m., ¿Por qué querían reestructurarlo? Porque resulta que el partido mañana por la noche en Kansas City se va a jugar con temperaturas de 10 a 20 grados bajo cero. Exacto. Va a ser el tercer partido de fútbol americano más frío en la historia del deporte.
Ok, aclárale a la gente de Cuba, ¿10 o 20 grados Fahrenheit o centígrados?
En este caso son Fahrenheit con el viento, o sea, centígrados, pero ya a esa altura ya casi centígrados y Fahrenheit son básicamente lo mismo. Cuando estamos a 10 grados bajo cero, sí, fíjate ahí para que tú veas.
Y te lo digo yo, que nunca he estado a 10 grados bajo cero, que creo que no es lo mismo.
Sí, te digo, vamos a decir en Celsius también, que sea menos 15 Celsius.
Ya, en vez tremendo de menos frío. 20.
Increíble. No va a ser el más frío en la historia, pero sí va a ser el tercero más frío en toda la historia de la NFL.
Pero eso conspira contra la gente de Miami, ¿no?
Sí, claro. Porque aquí practican...
Estás diciendo que el tiempo es intencional.
Con temperatura de 65 grados Fahrenheit, luego van a jugar a menos 10, menos 20. No. Increíble. Con un viento soplando desde sí. El río espantoso. Pero bueno... Mira, el más frío en toda la historia del deporte se jugó en 1967, le decían The Ice Bowl, ¿ok? Y los muchachos salieron con manga corta y todo a jugar fútbol, porque como diciendo, aquí mandamos nosotros, no manda el frío. Y eso fue 40 grados bajo cero, ¿ok? Para que tú veas. Pero bueno, la NFL decidió que porque ya la televisión había pagado los derechos, los compromisos de la radio y la televisión, el partido se queda a las 8 de la noche, hora de Cuba, aunque haya 20 grados bajo cero. El primer encuentro va a ser Cleveland-Houston a las 4 y media. El día siguiente, Buffalo, donde también va a ser mucho frío, pero a la 1 de la tarde, contra los Acereros de Pittsburgh, los Cowboys de Dallas, donde también está haciendo mucho frío, contra Green Bay, y los Leones del Detroit bajo techo contra los Rams. El lunes, Filadelfia contra Tampa Bay, uh-huh, donde no hace frío. Muy bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Mi socio Juan Pendaz está muy, pero muy calladito porque sus Celtas de Boston no solamente perdieron anoche, no, los llevaron a la escuela, okay, a la primaria. 135-102, una de las palizas, de las peores palizas que han sufrido los Celtas en años. Okay, diferencia de 33 puntos, déjame decirte. Pero eso no es nada. Los Lakers de Los Ángeles no solamente perdieron en casa por paliza contra los Soles de Phoenix, tu socio LeBron James jugó 24 minutos, espérate, no he terminado, metió 3 canastitas en 11 intentos, falló los 4 triples que intentó y solo metió 10 punticos. Yo le puedo entregar el balón aquí a Jacomino y él juega mejor que Michael Jordan y que LeBron James y no cobra 40 millones de dólares. Bueno. Oye, tú eres un bárbaro.
Ese señor no es mi amigo.
Y esta noche en la NBA, varios partidos interesantes, incluyendo el Miami Heat contra Orlando Magic, y también tenemos a los Pistones tratando de ganar solamente su cuarto partido contra 35 derrotas.
Pero mira, dice Juanito que Oklahoma ganó por 62 puntos.
Correcto. Sí,
que
pero
eso sí es paliza.
Bueno, eso sí es paliza también.
Bueno, lo de los Celtas fue semi-paliza.
Bueno.
La final de la Supercopa Española se va a jugar el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, allá en Arabia Saudita, en Riyadh, y va a ser otro clásico Real Madrid-Barcelona. Anoche el Barça derrotó 2-0 a los Osasuna de Pamplona para llegar a esta final contra el Real Madrid. El Real Madrid dejó todo en la cancha. Para el Barça fue una victoria sin complicaciones, a duras penas tuvieron que esforzarse, la mayoría de los jugadores ni siquiera sudaron. El Real Madrid no. El Real Madrid tuvo que atacar durante 130 minutos sin cesar en uno de los partidos más interesantes que yo he visto en años y logró ganar 5-3 en doble tiempo suplementario para avanzar a esta final. Así que yo no sé si el Real Madrid puede sacar de la manga otro partido tan intenso como el que tuvo anteayer, porque si el Barcelona presiona, olvídate, yo no creo que el equipo merengue pueda dar.
Vamos a esperar, Pepe, no vamos te adelantes.
Vamos a esperar el domingo a las 2 de la tarde. Y toda Inglaterra y Alemania tuvieron que reprogramar su programación. Los partidos se han mudado a un horario un poquito más placentero, uh-huh, a las 11 de la mañana, hora de Cuba, para que todo el mundo pueda ver en Inglaterra y en Alemania el superclásico Real Madrid-Barcelona. Porque si tú le das a escoger a cualquier televidente aficionado al fútbol en el mundo, siempre te va a escoger Real Madrid-Barcelona por encima de la Juventus, del Bayern de Múnich, del Liverpool, del Chelsea, del Manchester City o el Manchester United. No existe ningún otro partido en este mundo tan popular y más visto que el Real Madrid-Barcelona.
¿Entonces a qué hora va a ser el horario de Cuba?
2 de la tarde.
¿El domingo?
El domingo a las 2 de la tarde, el superclásico. Pero esto es por un trofeo que te paga 8 millones de dólares, además de lo que te han dado por participar, uh-huh, en este. Recuerden, Arabia Saudita está pagando 45 millones de dólares al año, hasta el año 2029, netos, porque el dinero se gana fuera de España. O sea, ni siquiera tienen que pagar muchos impuestos. Y el próximo contrato va a ser por 55 millones. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Tiempo del mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Variadas propuestas en Arte Express este fin de semana. Les contamos de eventos, de festivales de cine y de varios artistas cubanos que han comenzado este año con buenos deseos. Uno de ellos, el de seguir componiendo y brindar lo mejor de su talento al público y a sus fanáticos. Uno de ellos es Randy Malcolm, del popular dúo Gente de Zona, que lanzó su tema Millonario, deseando que todos seamos millonarios en tiempo de calidad, en familia, salud y muchas bendiciones.
Cuando me haga millonario, yo me la voy a gastar, yo me la voy a vivir, la vida me la voy a gozar. Y amanece, y el teléfono en mano mirando redes sociales, un café mañanero buscando fotos actuales, y apostando al Bitcoin para ver si la suerte sale. Si la suerte sale, y si gano, voy a comprarme un barco y una flota de aviones, y van a sonar en la radio todas mis canciones. Cuadros de Picasso, joyas y mansiones, y voy a pasarme la vida de vacaciones.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Sigue la temporada de premios en Hollywood. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Comenzamos el fin de semana con las nominaciones a los Screen Actors Guild, los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla. Para la 30ª edición de los galardones fueron postuladas Oppenheimer, Barbie y American Fiction. Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan obtuvieron 4 nominaciones, incluida la de Mejor Reparto. Margot Robbie y Ryan Gosling fueron nominados por sus actuaciones en Barbie, mientras que Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt recibieron nominaciones por Oppenheimer. American Fiction obtuvo 3 nominaciones: Mejor Reparto, Jeffrey Wright como Mejor Actor Masculino y Sterling K. Brown como Actor de Reparto. Junto a esas 3, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y The Color Purple de Blitz Bazabule fueron nominadas al Mejor Reparto, que es el máximo galardón del SAG. Fuera de grupo quedó Poor Things de Yorgos Lanthimos, que el domingo ganó Mejor Comedia Musical en el Globo de Oro. La estrella de Poor Things, Emma Stone, fue nominada a Mejor Actriz, mientras que Willem Dafoe fue nominado a Mejor Actor de Reparto. Las nominaciones fueron anunciadas en Instagram. Los postulados a Mejor Actor de los Screen Actors Guild son Bradley Cooper por Maestro, Coleman Domingo Rustin, Paul Giamatti de Holdovers, Murphy y Wright. Lily Gladstone estuvo entre las nominadas a Mejor Actriz, mientras que Robert De Niro fue nominado a Mejor Actor de Reparto. Junto a Lily Gladstone y Emma Stone, las nominadas a Mejor Actriz son Carey Mulligan por Maestro y Annette Bening por Naiad. En las categorías de televisión, el trío que casi arrasó con el Globo de Oro, Sucesión, The Bear y Beef, estuvo nuevamente entre los principales reconocidos. Sucesión lideró con 5 postulaciones, mientras que The Last of Us, Ted Lasso y The Bear, 4. Los Screen Actors Guild se llevarán a cabo el 24 de febrero en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. Netflix transmitirá en vivo la ceremonia por primera vez. Son las noticias del espectáculo.
12:58, vamos a repasar nuestros titulares. Estados Unidos exige la libertad de prisioneros políticos en Cuba y en otros países.
Presos políticos y comunes revelan las críticas condiciones en las cárceles cubanas.
Señalan la pérdida de valores y la crisis social y económica como catalizadores de la violencia en la isla.
Congresista estadounidense pide al presidente Biden sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Estados Unidos y varios aliados bombardean posiciones de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.
En Colombia, la fiscalía acusa a hijo del presidente Petro de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Esta... Estas y otras informaciones usted podrá tenerlas a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresaremos nuevamente el martes con más noticias de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonido Juan Pendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.